Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, junto a su esposa, depone en huelga de hambre que sostuvieron por cerca de 5 días, pidiendo el fin de las detenciones, el acoso policial y el decomiso de alimentos. El MISAP registra 330 nuevos casos de coronavirus en Cuba, llegando a un acumulado de 18.773 positivos y sumando 2 nuevos fallecimientos. Serias dificultades económicas, sociales y políticas provoca la dualidad monetaria y cambiaria en Cuba. Las relaciones diplomáticas entre Cuba y Colombia se tornan tensas luego de denuncias por presunta intervención de agentes del régimen de La Habana en política interna y planes desestabilizadores. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, envía mensaje de despedida y agradecimiento a menos de 24 horas para culminar su mandato. El presidente electo Joe Biden, por su parte, arriba a Washington, D.C., donde mañana será juramentado como el mandatario número 46. Y la Asamblea Nacional de Nicaragua consume la propuesta del gobernante Daniel Ortega de reformar parcialmente la Constitución para establecer la cadena perpetua para quienes cometan crímenes de odio.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Toma Dariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción de Patricia Martínez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...23 grados tenemos en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 25 kilómetros por hora. Este martes, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, abandonaron la huelga de hambre que llevaron a cabo durante 5 días, demandando el fin de las detenciones, la vigilancia y el decomiso de alimentos en las inmediaciones de la sede del grupo opositor en Santiago de Cuba. Ferrer dijo a Radio Martí que si la policía política vuelve a actuar con el hostigamiento contra los activistas y la sede de UNPACU, protestarán de una forma mucho más enérgica.
Después de 5 días en huelga de hambre, mi esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo, y yo, debido a que hace ya 4 días las fuerzas represivas que mantenían un cerco de más de 6 meses contra la sede de la UNPACU se han retirado 3 manzanas y medias, y debido también a que en los últimos 4 días no han detenido a ningún activista de los que labora acá en la sede de la UNPACU, ni se han robado las fuerzas represivas ningún alimento ni ninguna medicina, hemos decidido poner fin a nuestra huelga de hambre. Nuestra huelga precisamente era exigiendo que se respete nuestro derecho a alimentar y sanar a los enfermos y hambrientos por culpa de la tiranía, por culpa de la miseria generalizada en que la tiranía castrocomunista obliga a vivir al pueblo cubano. Si las fuerzas represivas del régimen vuelven a detener a los activistas que laboran en nuestra sede principal, si las fuerzas represivas del régimen vuelven a robar alimentos y medicina, si vuelven a atacarnos, nosotros volvemos a nuestra protesta, y entonces nuestra protesta va a ser mucho más enérgica.
A propósito, la organización Cuban Prisoners Defenders apoya la labor social que está realizando la Unión Patriótica de Cuba en alimentar a los cubanos que están desamparados. Ávila Rondo, presidente de la organización, así lo dio a conocer a través de Radio Martí.
No somos las organizaciones de derechos humanos en general y tampoco Prisoners Defenders muy dados a apoyar huelgas de hambre de activistas por todas las consecuencias que estas pueden generar. Sin embargo, también hay que ser flexible y comprensible con la actividad en el terreno. Y si hay un caso en el mundo en el que una huelga de hambre es adecuada para un reclamo de derechos, es el del derecho a dar de comer al hambriento, que está siendo cercenado por la seguridad del Estado simplemente porque no quieren que un PACU tenga un apoyo social por esa labor. Pero lo que no puede ser es que mantengan unos costes altísimos en represión y en el sitio de la sede de la UNPACU, y además impidan la labor social que está haciendo la UNPACU. Eso no tiene sentido.
El MINSAP reportó este martes 330 nuevos casos de coronavirus en Cuba, lo que arroja un total acumulado de 18.773 desde el inicio de la pandemia. El informe aumentó hasta 175 el número de muertos, al haberse producido dos nuevos fallecimientos por COVID en la jornada previa. Se trata de una paciente de 79 años, residente en 10 de octubre en La Habana, y un hombre de 66 de Matanzas, informó en su rueda de prensa diaria el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Según el reporte oficial, se encuentran bajo vigilancia epidemiológica 9.486 pacientes, de ellos 4.350 casos activos, 22 personas están en estado crítico y 19 graves. Solo entre sábado y domingo, la isla reportó más de 1.000 casos de coronavirus, acercándose cada vez más al temido pronóstico de alcanzar un pico de 2.000 contagios en tan solo un día. Y así crece el descontento con las medidas tornadas en Santiago de Cuba y Guantánamo para contener el avance de la pandemia. Ibel Pacheco ofrece el siguiente informe.
Residentes en Santiago de Cuba continúan quejándose de las medidas que han tomado las autoridades locales para detener el avance de los contagios por coronavirus, provincia que reportó en el último parte del Ministerio de Salud Pública de Cuba 38 nuevos casos. Precisamente desde allí la activista Miraida Martín dijo a Radio Martí.
Publicaron de que iban a estar 3 días todos los centros cerrados y al final no cumplieron nada, siguieron abriendo todos los centros de gastronomía, todo y todo sigue igual. ¿Qué se gana con hacer un toque de queda a las 7 de la noche? El personal es en el día, que andan la gente buscando qué comer y viendo qué van a inventar para llevar a la mesa. Y siguen la cola y siguen todo. Eso mismo del toque de queda a las 7 de la noche no lo veo sentido y todo el mundo lo dice. No se le ve sentido a esa medida que dicen ellos.
En Santiago de Cuba las escuelas permanecen cerradas, según nuestra entrevistada.
Y algunos círculos siguen funcionando para algunos padres que tienen que continuar en el trabajo.
Por otra parte, en Guantánamo, provincia con 124 nuevos casos, al cierre del día 18 de enero, las estrategias llevadas a cabo por el gobierno para aislar a los casos positivos son descalificadas, según opiniones llegadas a Radio Martí, una de ellas la del activista Niover García.
Están tomando la medida de que aíslan a la persona en su casa y eso no es efectivo, porque las personas no se quedan dentro de la casa porque el gobierno no lo controla, no va allí a decirle no puede salir, tiene que usar nasobuco y se viola. Incluso hay quejas de personas de que hay casos positivos en casa que no lo han llevado al hospital. Hay casos de contacto de positivo en su casa esperando porque le dan una prueba y no se la hacen. Y es todo el mundo en la casa ahí rozando con ese contacto de un caso positivo sin que le hagan pruebas, sin que vayan. Es un desentuche total que veo con respecto al coronavirus en esta última etapa de enero.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
En otras noticias, la dualidad monetaria y cambiaria en Cuba genera serias dificultades económicas, sociales y políticas, como nos explica José Luis Ramos.
El principal problema que tiene la economía cubana no son las sanciones impuestas por los Estados Unidos. En realidad, es el modelo económico de planificación centralizada y el ordenamiento monetario hace aún más complejo el panorama, dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva, especializada en temas económicos.
La población está muy, muy alterada con eso, muy preocupada, y hay una cuestión. Se unió en estos momentos, por eso digo que es el peor, o sea, la crisis económica, todas las medidas de que no se sabe hasta cuándo va a ser que pueda despegar una economía que cada vez está peor, y no es solo por el embargo, por un problema de mal manejo, de mala administración y de mal curso durante 62 años, y además eso de todos los cierres que mantiene el gobierno, no acaban de abrir a las pequeñas y medianas empresas, no las abren, siguen con las personas ahogadas.
La única certeza para la mayoría de los cubanos es que con el salario y las pensiones reformadas no alcanzará para cubrir el alza de los precios establecidos por el gobierno, destacó Leiva.
Están desreformando, o sea, están tratando de poner parche sobre la marcha, y además preocupación y el estado, la atmósfera que han creado entre la población, porque es evidente ese rechazo, ese fermento que hay, que no es contrarrevolución, como le dicen, no, es sencillamente una cuestión vital.
La escasez mantendrá la demanda en la economía informal cubana y los precios a su voluntad, concluyó. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la dualidad monetaria, como hemos dicho, seguirá manteniéndose presente para futuros análisis económicos. Entre tanto, A propósito de la línea de los carboneros, siguen en protesta por bajos salarios que presentarán así esta semana una demanda ante la Fiscalía de la Provincia de Las Tunas. Tomás Cardoso informa.
Así lo informó el pastor Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, quien en su ministerio está ayudando a estos trabajadores.
Este mes solo le pagaron 113 pesos cubanos, CUP. Eso no le alcanza para vivir y entonces esos obreros han decidido no trabajar más. Aquí en esa protesta hay 22 carboneros, pero hay más de diferentes municipios. Por ejemplo, Jobabo también están en protesta porque son de la misma empresa.
Campesino Luis Silva, uno de los demandantes, dice que están cansados del engaño y abuso de esta entidad estatal y expresa las razones de la protesta.
Bueno, no trabajar mata que no se suba el salario. 113 pesos en el nacional no nos alcanza. Somos cuatro, somos mi esposa y dos hijos.
Cada año estos carboneros deberían recibir un pago extra por concepto de exportaciones y en el recién concluido 2020 los directivos le informaron que no podían hacerlo porque disminuyeron las ventas, algo que es falso, asegura el pastor Demetrio.
Esa empresa el año pasado ellos exportaron más de 15.000 toneladas. Los contenedores llevan 950 sacos, cada saco pesa 22 kilogramos. Esta tonelada de carbón es pagado allá afuera a $432 la tonelada. Es decir que, ¿cómo no van a tener para pagarle? Esa empresa le robó ese dinero. Es decir que el Estado le sigue robando a estos carboneros.
Esta semana estos obreros presentarán una demanda ante la Fiscalía Provincial de Las Tunas en contra del director de la empresa, el oficial del Ministerio del Interior, Jaime García Oquendo, ex jefe de cárceles y prisiones en el territorio, y Vladimir Rodríguez Acosta, quien es supuestamente el representante de los carboneros ante la gerencia.
A partir del martes, ellos harán una denuncia formal, pagarán un abogado y irán a la Fiscalía Provincial a denunciar a estos jefes, a este militar y al otro tal Vladimir, que aún no le pagaron una prima que tenían que pagarle. Por ejemplo, todos los años estos carboneros, cuando el año cierra, ellos le pagan un mes llamado 13, le pagan 23.000 pesos, 24.000 pesos cubanos, este año le dijeron que no.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En un comunicado, la Asamblea de la Resistencia Cubana celebró y respaldó la solicitud de senadores y representantes de Colombia, presentada al presidente de ese país, Iván Duque, donde se le pidió examinar las relaciones con el régimen comunista de Cuba. La solicitud se hizo con base a la reciente reinclusión de La Habana en la lista de países patrocinadores del terrorismo por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los congresistas firmantes expresaron que Cuba significa un obstáculo real para poder alcanzar la paz con justicia que anhelamos los colombianos, por lo que solicitan una revisión cuidadosa y decisiones de fondo respecto a las relaciones con el régimen cubano liderado por Miguel Díaz-Canel. La Asamblea de la Resistencia Cubana considera que Colombia ha sido un país hermano muy afectado por la penetración e intervención terrorista del Castro comunismo, lo que les ha dificultado alcanzar la paz y la justicia. Así, las relaciones diplomáticas entre ambos países se encuentran en tensión luego de denuncias de intervención de agentes del régimen de La Habana en actividades de política interna y planes desestabilizadores. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque advirtió que, en caso de comprobarse la participación de diplomáticos extranjeros en actividades internas, sin mencionar a Cuba, el gobierno, de acuerdo a la Convención de Viena, procederá a su expulsión inmediata. Duque, en referencia al informe de los medios de comunicación, dijo:
cuando nosotros observemos que en el territorio nacional, sea del país que sea, haya funcionarios diplomáticos que estén actuando contrario al espíritu de la Convención de Viena sobre las relaciones internacionales, procederemos conforme a la misma convención a solicitar su expulsión.
Cuba le dio refugio a por lo menos 12 terroristas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y mantiene una estrecha relación con todos los jefes de la FARC, grupo que firmó un polémico acuerdo de paz en el pasado gobierno de Juan Santos Calderón. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
A esta hora, a las 6:14, vistazo a Cienfuegos, 23 grados de temperatura, poca nubosidad, vientos a 19 kilómetros. ¿Qué más nos trae Lázaro Domínguez? Condiciones del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, hay un nuevo centro de bajas presiones que comenzará a desarrollarse sobre el sur de Texas desde la mañana del miércoles, con un frente frío muy débil cerca de las aguas del noroeste del Golfo de México. Mis amigos de Radio Martí, gracias a una onda polar muy abierta, este frente se convertirá en estacionario sobre los estados de la costa del Golfo a partir de la mañana del jueves, sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni las provincias occidentales cubanas, que habrán de experimentar un ascenso de las temperaturas, especialmente a partir del viernes. Para Cuba continuarán los nublados sobre las provincias orientales con algunas lluvias, parcialmente nublado en el resto del país con escasa probabilidad de lluvia. Las mínimas serán entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos serán del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 6:16 en noticias de los Estados Unidos. El presidente saliente Donald Trump ofreció esta tarde un discurso de despedida, un día antes de que el demócrata Joe Biden, ganador de las elecciones de noviembre, jurara o juramente como nuevo mandatario del país. Al concluir su mandato, dijo: como el presidente 45 de los Estados Unidos, me presento a ustedes verdaderamente orgulloso de lo que logramos juntos. Hicimos lo que vinimos a hacer y mucho más, dijo Donald Trump. Y dijo que estaba especialmente orgulloso de ser el primer mandatario en décadas que no ha iniciado nuevas guerras. Entre tanto, las inauguraciones presidenciales, que son normalmente eventos de alta seguridad, este año tienen nivel de precaución muy por encima de lo habitual. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué amplía.
El centro de Washington parece una fortaleza armada con vallas de metal alrededor de varias zonas, calles cerradas y la presencia de miles de soldados de la Guardia Nacional antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden el miércoles, un marcado contraste con las inauguraciones anteriores, que siempre son eventos de alta seguridad, pero el nivel de precaución de este año no tiene precedentes. Unos 25.000 efectivos de la Guardia Nacional se han desplegado por toda la ciudad. Tropas de la Guardia Nacional de Missouri, Iowa, Minnesota, Kansas y Nueva York se encontraban entre las que aterrizaron en la base Andrews en las afueras de Washington este lunes. Este residente de Washington dice que se siente raro, que la ciudad nunca ha tenido tanta policía y soldados. Dice que comprende el porqué, pero que aún es raro. La pandemia de coronavirus ya había cancelado el desfile y los bailes inaugurales. Ahora el National Mall, una enorme explanada que va desde el Monumento a Lincoln hasta el Capitolio, estará cerrado al público debido a las amenazas de violencia de los grupos que atacaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. El National Mall es donde cientos de miles de estadounidenses tradicionalmente se congregan para saludar a su nuevo presidente. Las inauguraciones anteriores atrajeron a más de 1 millón de espectadores al National Mall para ver la ceremonia desde pantallas gigantes de televisión y al nuevo presidente desfilando a pie desde el Capitolio hasta la Casa Blanca. En cambio, un campo de banderas, de casi 200.000 de ellas, fue colocado el domingo en el National Mall para representar a los ciudadanos que no pudieron realizar el viaje a Washington debido a la pandemia de coronavirus. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y pese a que la toma de mando del presidente Biden tiene lugar en Washington, D.C., los estados también no escatiman esfuerzos para prevención ante amenazas sobre las que han alertado el FBI. Laura Sepúlveda está en Nueva York.
Varios grupos, algunos más grandes que otros, con ropa de camuflaje y portando armas, han hecho acto de presencia en las capitales de diversos estados. Los capitolios han sido el lugar de encuentro para algunos de ellos y las autoridades aseguran estar preparadas para atender cualquier eventualidad, como señala el comandante de tropa de la Policía Estatal de Nueva York.
No tenemos ningún problema con las protestas pacíficas, sin embargo, queremos asegurarnos de que esto se entienda claramente. Cualquiera que venga al Capitolio con la intención de causar violencia o daños a la propiedad pública será arrestado.
El gobernador de Nueva York anunció que no asistirá al evento en Washington, D.C. para salvaguardar los intereses del estado. Georgia, Michigan, Pensilvania, Utah y Texas estuvieron entre los estados que registraron presencia de manifestantes durante días previos. Muchos de ellos insisten en el llamado para que más personas lleguen a manifestarse y algunos, como Timothy Thigan, aseguran que hay un plan pacífico.
Los medios de comunicación y el gobierno publicaron historias diciendo que afirmamos que íbamos a asaltar los 50 edificios del Capitolio y que somos una amenaza nacional para la seguridad. Sin embargo, estar aquí con solo un mensaje pacífico de unidad está demostrando que, una vez más, el gobierno nos ha mentido.
Pese a que no se han generado tensiones como temían las autoridades, cada estado toma sus propias acciones para mitigar cualquier hecho que se pueda registrar. La Guardia Nacional, aunque no está presente en los 50 estados, se mantiene alerta para proveer cualquier apoyo que se requiera. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y Kamala Harris, vicepresidenta electa de Estados Unidos, ha renunciado a su escaño en el Senado por California para cumplir con sus nuevas funciones, al tiempo que su estado nominó a un latino como su sucesor, informa Judith Martín Rodríguez.
La vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, renunció el lunes al Senado estadounidense, en el que representó a California por 4 años, y se prepara para asumir las funciones de vicepresidenta del país a partir del miércoles, y así convertirse en la primera mujer y afroamericana en ocupar este puesto.
Ha sido un gran honor servir con un equipo que ha trabajado incansablemente, un equipo estatal que ha estado allí donde hemos recibido miles de llamadas de nuestros compañeros californianos.
Entre tanto, Gavin Newsom, el gobernador de California, nominó formalmente a Alex Padilla, actual secretario del Estado, para ocupar el escaño de Harris y convertirse en el primer senador de origen latino en representar al tercer estado más grande del país. Padilla, nacido en Los Ángeles e hijo de inmigrantes mexicanos, tomará posesión del cargo en la Cámara Alta en los próximos días y por primera vez en California contarán con un senador de origen hispano en un estado cuya población latina es del 40%. Tras recibir la confirmación de la nominación del gobernador Newsom, Padilla se mostró emocionado y recordó el gran esfuerzo que hicieron sus padres como inmigrantes en el país.
Es un honor y me siento honrado. No puedo decirte cuántos panqueques mi padre volteó o cuántos huevos revueltos hizo tratando de que no nos faltase nada. O los muchos años que mi madre limpió casas, haciendo lo mismo.
Con la adición de Padilla al Senado, por primera vez serán 6 los senadores hispanos o de origen hispano, y Padilla confesó que este era un momento histórico para esta comunidad. Judy Martín Rodríguez, Voz de América.
A su turno, la primera dama saliente, Melania Trump, se despidió de la nación en un mensaje de 6 minutos pregrabado y difundido vía Twitter. La esposa del presidente Donald Trump abordó 2 asuntos de actualidad de momentos claves, la pandemia y las protestas violentas. Celebró también los avances alcanzados con su campaña Be Best para combatir el acoso en redes sociales. Melania calificó su papel como primera dama de Estados Unidos como el mayor honor de su vida. Condenó asimismo el uso de la violencia para lograr cambios políticos y sociales. Sean apasionados en todo lo que hagan, pero recuerden, siempre que la violencia nunca es la respuesta y nunca tendrá justificación, dijo la primera dama saliente. Ni Melania ni el presidente Trump asistirán a la investidura de Joe Biden mañana miércoles. Y en Estados Unidos, expertos en salud están advirtiendo sobre el incremento de muertes por el COVID-19 en días recientes. Y todo no termina aún. José Pernalete amplía.
Casi 400.000 muertes por COVID-19 contabiliza la Universidad Johns Hopkins a lo largo de toda la pandemia en Estados Unidos. El incremento de la tasa de mortalidad este 2021 es atribuido por los expertos a las movilizaciones de la población durante las festividades de los meses de noviembre y diciembre del pasado año.
Es justamente que ya vamos a casi más de 2 semanas de esos eventos. Quiere decir que si tenemos que empezar a ver la luz, va a ser en las siguientes semanas, donde esperamos que la gente no se siga juntando a tal grado como se había juntado antes.
Ilan Shapiro es médico pediatra y desde Los Ángeles explicó a La Voz de América el impacto que ahora se cierne sobre ese estado ante la variante de COVID-19, mucho más infecciosa según los científicos. De acuerdo a autoridades de California, en ese estado se producen 528 muertes diarias a causa del coronavirus, un incremento de un 15% desde la semana pasada.
de Inglaterra, gente vino, gente fue, o sea, era cuestión de tiempo que realmente llegara esa cepa con nosotros. En estos momentos la urgencia es que nos vacunemos rápido, porque si nosotros tenemos menos gente que se está enfermando, menos gente que se está complicando, también vamos a dificultar mucho más al virus para que esté brincando de una persona a otra.
El estadio de los Dodgers de Los Ángeles se ha convertido en el centro de vacunación masivo más grande de Estados Unidos, con capacidad máxima para que se inmunice a unas 12.000 personas al día. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Son las 6:24 en Noticias de América Latina. La Asamblea Nacional de Nicaragua consumó este lunes la propuesta del gobernante Daniel Ortega de reformar parcialmente la constitución del país para establecer la pena de cadena perpetua que apuntaría a quienes cometan crímenes de odio. Los que se oponen indican que se trata de un término ambiguo y utilizado con frecuencia en la narrativa oficialista para referirse a supuestos actos de los opositores, según fuentes consultadas por La Voz de América. La reforma constitucional consiste en modificar el artículo referente a la duración de las penas, que establecía como máximo 30 años de prisión a quienes cometan crímenes graves. Excepcionalmente, se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves cuando concurran circunstancias de odio crueles, degradantes, humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional. La ley de la materia determinará y regulará su aplicación, dice el artículo reformado. Y a propósito de Nicaragua, los nicaragüenses esperan que el gobierno de Joe Biden mantenga la presión sobre el presidente Ortega para realizar elecciones libres en el mes de noviembre. Desde Managua, Daliana Ocaña amplía.
Las expectativas sobre el nuevo gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Joe Biden, crecen en Nicaragua debido al protagonismo que ha tenido este país en la búsqueda de una salida democrática a la crisis social y política que afecta a los nicaragüenses. La transición del gobierno estadounidense se da en el mismo año en que Nicaragua organiza elecciones presidenciales en medio de la demanda de reformas electorales, garantías constitucionales y respeto a los derechos humanos y políticos de los participantes en la contienda electoral. El canciller nicaragüense Víctor Hugo Tinoco dijo a La Voz de América que considera que dentro de los intereses estadounidenses está continuar presionando para que Ortega realice elecciones libres este año.
Biden presione con firmeza que sean elecciones libres para que haya observación internacional.
Esta opinión es compartida por el analista político Mauricio Díaz, que espera que la administración demócrata no suavice la política exterior de Estados Unidos con algunos países de América Latina, especialmente Nicaragua.
No caigan en el error de creer que con políticas suaves, con mecanismos de diálogo, va a persuadir a este tipo de régimen.
Sin embargo, fue el mismo presidente Ortega que ofreció una relación de respeto y entendimiento al nuevo presidente de Estados Unidos durante su primer discurso del año.
Estados Unidos pueda trabajar hacia nuestra región, hacia Nicaragua, una política de respeto y de entendimiento.
Mientras en un sondeo realizado por las calles de Managua, los ciudadanos expresaron a La Voz de América su interés porque el nuevo gobierno de Estados Unidos mantenga la mirada en el difícil proceso electoral que enfrenta el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Analistas venezolanos estiman que el nuevo gobierno de los Estados Unidos dará un giro a la estrategia respecto a ese país. En Caracas está Carolina Alcalde.
Horas antes de su juramentación, los venezolanos ansían conocer cómo será la política que mantendrá la administración del presidente electo Joe Biden hacia el país, que atraviesa una compleja coyuntura en la que Estados Unidos juega un papel preponderante. Expertos coinciden en que habrá cambios en la estrategia hacia Venezuela, como expresa la internacionalista Giovanna de Michele, quien sostiene que el presidente interino Juan Guaidó tendrá un reconocimiento especial y que además pudiera surgir una revisión de las sanciones que se han implementado desde 2017, entre ellas las que afectan al mercado petrolero e incluso a los vuelos directos, a diferencia de sanciones individuales.
Creo que se pudieran incrementar las sanciones a algunas individualidades dentro de la administración de Nicolás Maduro e inclusive dentro de la actual Asamblea Nacional.
Consultado por La Voz de América, Guaidó dijo esperar mucho de las instituciones estadounidenses.
Esperamos mucho del fortalecimiento y acompañamiento al proceso de reconstrucción de la democracia en Venezuela. Hoy es una, no solamente las mejores relaciones, sino buscar alternativas de solución al conflicto.
En tanto, en una entrevista exclusiva concedida a la agencia AP, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de Mayoría Oficialista, dijo esperar que la administración de Joe Biden retrocediera procedan lo que calificó como crueles sanciones y abra paso a un proceso diplomático que, según manifestó, podría llevar a la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y a la liberación de estadounidenses detenidos, entre ellos 6 ex ejecutivos de Citgo, una línea que había adelantado el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro.
Y esperemos que se abran posibilidades de comunicación y diálogo de Venezuela con los Estados Unidos.
Entre tanto, las opiniones de ciudadanos se dividen entre quienes creen que hubiera sido más beneficioso para Venezuela que Donald Trump hubiera ganado la presidencia y quienes piensan que ya es necesario un cambio de política. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A propósito, el nominado a secretario de Estado por el presidente Joe Biden, Anthony Blinken, anticipó esta tarde cómo prepara su agenda e hizo especial énfasis en relación que mantendrá con Venezuela, China, Irán e Israel. Dijo, referente a Venezuela, que advierte que seguirá el reconocimiento y las relaciones con Juan Guaidó y la Asamblea Nacional democráticamente elegida en el año 2015 como la única institución legítima de ese país, buscando aumentar la presión sobre un régimen liderado por un dictador brutal como lo es Nicolás Maduro.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Tom Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción a cargo de Patricia Martínez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Los cubanos siguen en largas colas para abastecerse de alimentos mientras las autoridades de salud en la isla reportan récord de contagios por el COVID-19. Ivette Pacheco informa.
Las colas siguen siendo el denominador común en provincias que reportan el mayor número de contagios por COVID-19 en Cuba. Entre las más afectadas se encuentra Guantánamo. Desde allí, el activista Henry Couto dijo a Radio Martí.
Todavía el gobierno no ha tomado las medidas para prevenir lo que está pasando. Porque la gente sigue en el mar, en la calle. No hay comida, la gente sigue en la tienda. Ayer, incluso que hay en entrada de San Justo, y ayer a las 5 de la tarde la gente allí tenía un catre. La gente está durmiendo en esos lugares para comprar el gas licuado, para comprar aceite o comprar pollo, lo que pueda resolver uno encima de otro para resolver el problema de la alimentación. Y el COVID, eso no tiene ruta.
En Guantánamo, según nuestro entrevistado,
no hay el sanitario, ni cloro, esas cosas no las hay. La gente se está valiendo, las personas que vienen de Haití, que traen medicina, traen comida, traen ropa, porque no hay seriedad por parte del gobierno con el tema de la salud, la alimentación.
Por otra parte, en La Habana, donde una de las medidas a tomar por estos días era la descentralización de las colas, todo se mantiene igual, según expresó a Radio Martí la activista María López desde Centro Habana.
Todo lo de ellos siempre ha sido una mentira, estamos igual, la misma cola.
En la provincia Pinar del Río, el Consejo de Defensa Provincial retomó las medidas correspondientes a la fase de transmisión autóctona limitada. A solo 12 kilómetros de la capital provincial vive la activista Daudi Hermelo, quien aseguró a Radio Martí que las personas están en la calle.
Igual que si no hubiese ningún virus, las colas son inmensas, mayormente en las tiendas de dinero americano y mucha aglomeración de personas.
El sábado Cuba reportaba la cifra récord de 650 nuevos casos de COVID-19, mientras el domingo se informaban 292. Para un total, en tan solo dos días, de 942 personas infectadas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Activistas del movimiento Juventud Despierta fueron liberados en la tarde de lunes tras varias horas de arresto en la unidad policial de operaciones conocida como la UPO en Santa Clara. El opositor Joel Bravo, líder de la Juventud Despierta, estuvo entre los detenidos, según dijo a Radio Martí, mientras el activista Luis Enrique Santos Caballero se encontraba aún en manos de la policía política.
El 18 de enero, activistas del movimiento opositor Juventud Despierta y de la coalición unitaria Compromiso Democrático estaban repartiendo boletines con frases martianas en varios lugares de la ciudad de Santa Clara. Dos de estos activistas, Lisandra Fernández Sánchez y Luis Enrique Santos Caballero, fueron detenidos repartiendo estos boletines. Y al nosotros percatarnos y saber por vías de informaciones que nos dieron de que estaban detenidos, pues nos dirigimos a la tercera unidad, Yoandy Valdés Herrera, y quien les habla, Joel Bravo López. Allí nada más que llegamos fuimos arrestados violentamente por la seguridad del Estado y la Brigada Especial y nos llevaron hacia la UPOC, Instrucción Provincial de aquí de la ciudad de Santa Clara. Estas detenciones fueron sobre las 9 de la mañana, los primeros activistas, y sobre las 12 del día cuando fuimos a la unidad de la tercera unidad de aquí de la ciudad de Santa Clara, y después fuimos liberados sobre las horas de las 5 de la tarde de ese mismo día, sin multa y sin nada, pero sí con muchas amenazas de llevarnos a prisión, de golpear, de quitarnos nuestros equipos de trabajo, como son los teléfonos. Quien permanece detenido todavía es Luis Enrique Santos Caballero, quien no fue liberado.
Una menor murió el 15 de enero en Colón, Matanzas, por no disponer la localidad de una ambulancia debidamente equipada que la trasladara al hospital pediátrico de la cabecera provincial. Se trata de Nayelis de Jesús Montalvo Hernández, de 5 años de edad. La noche antes había ingresado con asma al hospital municipal Mario Muñoz Monroy de Colón, pero la ambulancia, que se necesitaba para trasladarla por su delicado estado, nunca apareció, según expresa su madre, Geisy Montalvo, en una grabación enviada a la redacción de Radio Martí.
Yo soy Geisy Montalvo Hernández, la madre de la niña que falleció el viernes 15. Se llama Mayeli de Jesús Montalvo Hernández. Llegamos al hospital a las 11 de la noche y le hicieron... Ahí le pusieron medicamento, el Rosefin, antes de tirarle la placa, le pusieron medicamento sin saber que tenía neumonía, sin saber lo que tenía en los pulmones. Y entonces ahí me explicaron de que la niña sufrió un paro respiratorio y un broncoespasmo. Llamaron a la ambulancia y la ambulancia nunca llegó. Desde las 11 de la noche, la ambulancia, hasta las 7 de la mañana... Nunca apareció una ambulancia, vino a aparecer a las 7 de la mañana y estaba roto el equipo del ventilador, estaba roto. Y entonces ya la bajaron, le dieron ahí los primeros auxilios y falleció en la ambulancia. La metieron en el CIUM, la trasladaron para el CIUM y en el CIUM sufrió otro infarto. Y entonces ahí le dieron ahí los primeros auxilios, pero no pudieron revivirla por falta de la ambulancia. Que la ambulancia nunca apareció. Desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, la ambulancia nunca apareció.
Jeff Tail, presidente de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, UOLA, un centro de investigación con sede en Washington, D.C., asegura que volver al punto en que la administración Obama dejó las relaciones con Cuba es solo cuestión de tiempo cuando Joe Biden asuma la presidencia. Así lo manifestó en entrevista a La Voz de América.
Creo que la administración sí va a avanzar en revertir las medidas ejecutivas y va a empezar una discusión con el Congreso sobre cambios en la ley. Todo eso va a estar en proceso, no va a estar todo de hoy hasta mañana, pero sí creo que va a avanzar porque es en el interés nacional de Estados Unidos y creo en dos sentidos para el bien del pueblo cubano. Uno, reducir las restricciones económicas va a tener impacto positivo y en los viajes va a tener impacto positivo en la economía cubana, en el sector privado en particular, en la cuestión de capacidad de comida y cosas básicas.
A su turno, el investigador cubano José Acel, que ha impartido clases en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, afirmó que sería un error si Joe Biden adopta una política de acercamiento a Cuba. Estas fueron sus palabras manifestadas a La Voz de América.
Desde mi punto de vista como pensador libertario, para mí lo más importante es defender la libertad en todos sus componentes. Y desde ese punto de vista, las medidas que tomó el presidente Obama y que ahora aparentemente el presidente electo Biden quiere seguir, son medidas que no defienden la libertad. Es decir, son medidas de acercarnos a un gobierno totalitario que ha eliminado todas las libertades individuales para el pueblo cubano. Desde ese punto de vista, yo considero un error volver a esa fallida política de Obama, que al fin y al cabo fue una política basada en concesiones unilaterales de parte de los Estados Unidos a cambio de nada con respecto a las libertades individuales.
La compañía de cruceros Carnival dice que está lista para retomar sus viajes a Cuba en caso de que sean permitidos nuevamente por el presidente entrante Joe Biden. En conferencia telefónica con inversionistas la semana pasada, un participante preguntó sobre los cruceros a Cuba. El director ejecutivo de Carnival, Arnold Donald, respondió que la empresa está bien preparada. Fueron activos y los primeros en navegar a Cuba y estarán bien preparados para operar en cualquiera que sean las pautas y reglas, al igual que regulaciones. Luego agregó Donald que si tienen en cuenta los comentarios de Joe Biden y las acciones anteriores, podrían estar mirando los cruceros cubanos una vez más. Joe Biden fue fundamental durante la administración Obama para la descongelación de las relaciones con la nación insular, dijo Arnold Donald de la compañía Carnival. Y elegido los siete magníficos del periodismo cubano en 2020, una iniciativa de la editorial independiente Boca del Lobo. Detalles con Yolanda Huerga.
La editorial independiente Boca de Lobo dio a conocer su encuesta Los Siete Magníficos del Periodismo Cubano, que busca impulsar lo más notable del quehacer informativo en 2020.
Desde hace 4 años, la plataforma Boca de Lobo convoca a esta encuesta, a la que hemos llamado Los Siete Magníficos del Periodismo Cubano, donde invitamos a periodistas, editores, directores de medios, tanto estatales como no estatales, a elegir los mejores trabajos del año desde su perspectiva.
Explicó Joe Suárez, director de la iniciativa.
Y así conformamos una lista de 7 títulos. Hay una gran diversidad de temas.
Para hacer su elección, los encuestados se apoyaron en 3 parámetros fundamentales: la calidad narrativa y estilística, el enfoque novedoso de un suceso o contenido y la exhaustividad de la investigación. Los 7 magníficos del periodismo cubano distinguidos en 2020 son Cómo ser periodista independiente y no morir en el intento, de Camila Costa; Caibarí en La aldaba oxidada del turismo, de Laura Rodríguez Fuentes; Por un puñado de dólares, de Carlos Lechuga; Puja y pare tú sola, Los peligros de un país sin partos humanizados, de Claudia Padrón Cueto; Coronavirus, dengue y represión, Las tres plagas de Cuba, de Joe Suárez; El largo camino hacia una ley que proteja a las mujeres en Cuba, de la redacción de Yucabay; y Hoteles y lujo en La Habana, una variante de apartheid construida por los militares, de Osmel Almaguer. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
De otra parte, el director de cine cubano Juan Carlos Tabio, creador de populares comedias de cine como Se Permuta, Plaf, Lista de Espera y El Cuerno de la Abundancia, falleció el lunes en La Habana a los 77 años. Instituciones culturales en la isla y numerosos artistas de la industria cinematográfica en Cuba han lamentado su muerte. Junto a Tomás Gutiérrez Alea, Tabio dirigió la película Fresa y Chocolate, film que abordó el tema de la homosexualidad desde la difícil amistad entre un homosexual y un joven comunista en una Cuba homofóbica. El largometraje fue nominado al Oscar como la mejor película en lengua extranjera. También fue premiada con el Oso de Plata en el Festival de Berlín y el Goya en España. En 2014, Juan Carlos Tabio fue reconocido con el Premio Nacional de Cine.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré comentándoles esa visita que el presidente títere Díaz-Canel realizó a la CUJAE, donde se reunió con los estudiantes tratando de comerles el cerebro, como hicieron hace 60 años con los abuelos y después con los padres de esos mismos jóvenes. Esta reunión con los estudiantes fue comentada por el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista, que reprodujo algunas de las declaraciones de Díaz-Canel y les dio a los estudiantes las claves para conseguir la prosperidad. Lo que no les dijo este explotador del pueblo es que en esa persecución de lograr la prosperidad llevan ya más de 60 años y no lo han logrado. No han logrado ni aumentar siquiera la producción de alimentos básicos. No han logrado siquiera garantizar un vaso de leche diario para la población. Cosa esta que había prometido hace 7 años el dictador Raúl Castro. Pero la prosperidad no ha faltado nunca en Cuba para los líderes de la dictadura. y sus familiares, ese mismo día Canel lleva en la muñeca un reloj marca Rolex valorado en $20,000. Su hijastro Manolito vive en una casa que está rodeada de muros y garitas y escoltas y ha gastado miles de dólares en los últimos años viajando por el mundo en primera clase, en los aviones y en hoteles de lujo. Y es el acompañante en todos los viajes de su mamá, que es la esposa de Díaz-Canel. ¿Con qué moral este demagogo puede decirle a los estudiantes que van a trabajar juntos para alcanzar la prosperidad? Esa meta es imposible, porque el comunismo y la prosperidad son antagónicos. El comunismo representa miseria, represión, abusos, supresión de todas las libertades, y eso es lo que representa Díaz-Canel, el presidente títere de la revolución. Mañana seguiré con este tema.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre la investidura presidencial del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Una cobertura en vivo desde el Capitolio de la Nación en Washington, D.C.
My fellow Americans, I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Cobertura especial sobre la investidura presidencial, moderada por Karen Caballero y Amado Gil. Este miércoles 20 de enero, comenzando a las 11 de la mañana, por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Son las 6:45. Carlos Becchio, embajador del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirma que representará a su país en la investidura del presidente electo Joe Biden. Desde Washington, Tony Cano amplía.
El embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Becchio, aseguró que fue invitado a la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, que tendrá lugar este miércoles 20 de enero aquí en Washington.
Es una prueba para poder asistir a la toma de posesión del presidente Biden. Es un requisito.
A través de su cuenta de Twitter, el diplomático aseguró que el gobierno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, representará a su país en la investidura del presidente electo de Estados Unidos. El mensaje está acompañado de un video donde Becchio afirma que se encuentra en el Pentágono haciéndose una prueba de COVID-19 a fin de poder asistir a la ceremonia. Por el momento, ni el gobierno de Estados Unidos ni el equipo de transición de Biden han divulgado el listado de invitados a la ceremonia de investidura. La administración de Donald Trump fue uno de los primeros gobiernos de un grupo de casi 60 en reconocer la investidura de Guaidó como presidente interino. Por su parte, Biden también se ha mostrado partidario del líder opositor, pero aún se desconoce cuál será su política hacia Venezuela. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y Honduras reclama a Guatemala por la violencia contra la caravana de migrantes sin explicar las razones por las que no pudieron evitar este desplazamiento. En Tegucigalpa amplía Óscar Ortiz.
Autoridades en Honduras lamentaron la respuesta de Guatemala a la caravana de migrantes que llegaron el fin de semana a la frontera con el propósito de cruzar hacia México en su camino hacia la frontera sur de Estados Unidos. A través de un comunicado, pidieron una investigación de los hechos e intentar buscar soluciones bilaterales. La vicecanciller hondureña Nelly Jerez destacó estas reuniones.
La situación se ha ido calmando. Ahorita tenemos ya grupos que se están montando en diferentes buses, en algunos de ellos ya en camino hacia el Florido, hacia nuestra aduana, y estamos nosotros pues coordinando en este momento todos esos retornos voluntarios asistidos.
Más de 6.000 hondureños emprendieron camino hacia la frontera y ahora se encuentran a la intemperie en territorio guatemalteco, concretamente en Vado Hondo, Chiquimula, donde las fuerzas de seguridad los tienen rodeados y exigen la presentación de documentación para permitirles el paso. Henry Vanegas tiene 17 años y es uno de los muchos migrantes que forman la caravana y asegura que no cumplió con los requisitos, entre estos, la prueba COVID-19.
Salió de mi casa tal vez con 1,000 pesos y aquí me di cuenta que los que no llevan la prueba de COVID no van a pasar, pero guay, yo sabía eso, pero yo no me la hice porque no tenía suficiente visto.
Numerosos migrantes admiten que sabían de las exigencias de documentación para cruzar la frontera.
Sabía perfectamente que pedían prueba de COVID, pero no tenía la capacidad de hacerme una prueba de COVID.
Las autoridades hondureñas han reiterado su advertencia de que muchos de estos migrantes son víctimas de traficantes de personas que utilizan las caravanas para cobrar el poco dinero que tienen estos hondureños, arriesgándolos a cruzar fronteras en condiciones inhumanas. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
A las 6:48, un vistazo a Santi Espíritus, 22 grados, intervalo nuboso, vientos a 15 kilómetros. En otras noticias del mundo, Rusia encarceló al opositor Alexei Navalny antes de llevarlo a juicio y está recluido en solitario en una celda en cuarentena. Jorge Orellana tiene los detalles.
El líder opositor ruso Alexei Navalny fue recluido en solitario en una celda de cuarentena de la prisión moscovita de Matroskaya Tishina, según el secretario ejecutivo del Patronato Social de Presos del Ayuntamiento de Moscú, Alexei Melnikov. El enemigo jurado del Kremlin llamó a los rusos a protestar por esta situación.
No se queden callados, resistan, salgan a las calles. Nadie nos protegerá si no lo hacemos nosotros.
Por su parte, el portavoz de la Comisión Europea, Peter Stano, señaló:
pedimos la liberación inmediata del señor Navalny. La politización del poder judicial y la detención de opositores políticos es inaceptable y contraviene las obligaciones internacionales de Rusia.
A su vez, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró:
realmente se puede sentir la alegría en esos comentarios copiados. Aparentemente les permite a los políticos occidentales ver esto como una oportunidad para desviar la atención de la crisis más profunda que sufre el modelo de desarrollo liberal.
El carismático activista anticorrupción ruso acusa al presidente Vladimir Putin de haber ordenado su asesinato envenenándolo en Novichok, lo que Rusia niega hasta ahora. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por supuesto, no ha habido reacciones sobre el tema. Amnistía Internacional dijo que el opositor ruso Alexei Navalny es un prisionero de conciencia. Navalny, arrestado el fin de semana cuando regresó al país desde Alemania, debe ser puesto en libertad de inmediato, aseveró Amnistía en un comunicado de prensa. Estados Unidos condenó también enérgicamente la decisión de Rusia de arrestar a Navalny. Su detención es el último de una serie de intentos de silenciar a Navalny y otra figura de la oposición y voces independientes que critican a las autoridades rusas, dijo el gobierno de los Estados Unidos a través de un comunicado. Y España ha reclamado la celebración de elecciones democráticas en Venezuela, al tiempo que ofreció su apoyo a la futura administración del presidente demócrata Joe Biden. Detalles desde Madrid con Michel Suárez.
El presidente español Pedro Sánchez afirmó que su gobierno sigue de cerca la crisis de Venezuela y pidió la celebración de elecciones democráticas en ese país.
Las elecciones de diciembre no fueron ni justas ni libres. Y España debe mantener la iniciativa en la búsqueda de la salida a la crisis, relanzando un diálogo que conduzca a la celebración de unas elecciones democráticas que los venezolanos y venezolanas abren.
Sánchez hizo la petición en un discurso ante los embajadores españoles en todo el mundo, en el que además calificó de grotesco el asalto al Capitolio de Estados Unidos y trasladó su apoyo a la administración de Joe Biden.
Nos sentimos en este contexto muy cerca del pueblo estadounidense en este momento tan difícil, tan complejo de su historia, que se añade además a la gravedad extrema de la pandemia que esa nación amiga soporta de modo especialmente agudo. Y trasladamos un firme apoyo a la administración Biden-Harris, que iniciará su andadura esta misma semana y con quienes queremos trabajar en el refuerzo de un sistema de gobernanza global.
El primer español abordó los desafíos de la política exterior de su país. En el caso de América Latina, dijo que su objetivo es una región más estable y próspera donde se respeten los derechos humanos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a las 6:52, el activista William Tamayo, desde Vanes, en la provincia de Holguín, en una entrevista con Tomás Cardoso, informa sobre la situación epidemiológica en este territorio. Es nuestro tema, En Perspectiva.
Peligrosamente grave la situación epidemiológica en nuestro municipio de Vanes con el COVID-19. Bueno, Tomás, te voy a tocar tres puntos importantes. Primero vamos a empezar. Lamentamos la muerte de la señora Mirta Infante Aguilera, de 85 años de edad, del esposo, vecina de Guadalavaca, Cuatro Caminos, la cual se atendió en el policlínico de Cañadón y fue remitida al policlínico al Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín, donde allí falleció. También tenemos el caso de Ramón Reinier Rodríguez Nieto, que vive en calle Carlos Manuel de Céspedes, número 2, al lado de la Indiana, en el Nuevo Vanes, el cual es viajero procedente de Haití, el cual arribó por el aeropuerto de Santiago de Cuba. Este hizo contacto aquí en Los Negritos, de aquí de Los Pinos, con familiares. cosa muy peligrosa. También, Tomás, tenemos el caso de la señorita Yolaine Torres Rodríguez, licenciada en rehabilitación, en la cual es trabajadora del Policlínico César Fornés Frutos, la cual vive en calle J. Riverón, número 111, del reparto Cárdenas. Toda su familia es de Miguel Salcedo. Tomás, decirte que la situación se ha complicado en este policlínico, porque este policlínico es donde se atiende mucho personal, y no lo han cerrado. Además, cerraron la parte de rehabilitación, pero no cerraron el policlínico enteramente, Tomás. Donde ahí se aglomeran muchas personas y vienen a atenderse para estomatología, ultrasonido, bueno, Tomás, para todo. Y entonces no cierran este policlínico, Tomás. Muy gravante la situación, Tomás, y corre peligro todo el personal y quienes atendieron con esta señorita, la cual mencioné hace un momento. Siempre lo he dicho y lo voy a decir. Bueno, tiene que ser el día que me muera, Tomás. Pero toda una vida nosotros, los cubanos, hemos sobrevivido y seguimos sobreviviendo del campesino y del cuentapropista, Tomás. Gracias a ellos tenemos nuestro alimento. Y sin embargo, Tomás, la policía vive acosándolo, metiéndole multas de 3,000 y 4,000 pesos. No los deja vender. Aquí los gratilleros lo han atacado por vender un macito de lechuga a 10 pesos. Cuando el gobierno ya tiene la lechuga a 10 pesos la libra, el mismo gobierno tiene la lechuga a 10 pesos la libra. Sigue la situación pésima en la alimentación. Los mercados estatales sin nada que ofertar. La gastronomía sin nada que ofertar. Y con una situación epidemiológica muy gravante en nuestro municipio. Donde también, Tomás, decirte también que el dengue nos está atacando duramente, Tomás. Sin alimento, sin medicamento. En estos momentos, la farmacia para el día de mañana ya se encuentra una cola a la cual van a dormir personas ahí para poder lograr obtener el medicamento, que es muy costoso, Tomás.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:55, quieto en primera, ya está Pepe Lacayo, el especialista, hablando de deportes.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, el béisbol de las Grandes Ligas está de luto. Hoy murió el miembro del Salón de la Fama, pitcher derecho, Don Sutton, que militó con varios clubes en el béisbol de las Grandes Ligas durante una carrera profesional de 23 años. Don Sutton ganó 324 partidos, perdió 256, con efectividad de carrera de 3.26 en 5.282 innings lanzados y 3.574 ponches. Miembro del Salón de la Fama en 1998. Los Dodgers retiraron su número en 1998. Fue el jugador más valioso del Juego de las Estrellas 1977. 4 veces todo estrella y también fue jugador del mes en 2 ocasiones. A los 75 años de edad, Don Sutton, que en paz descanse. Tenemos otras noticias en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas que vamos a dar en el duro y sin guantes, pero en el baloncesto de la NBA, anoche otro partido pospuesto por coronavirus, Cavaliers de Cleveland contra los Wizards de Washington, y lo crean o no, Brooklyn, gracias a James Harden y sus 34 puntos, derrotaron a los Bucks de Milwaukee, pese a que Giannis Antetokounmpo también metió 34 puntos en la jornada. Así que ya desde ahora, James Harden comenzando a pagar dividendos. En otros partidos, el Miami Heat derrotó a los Pistones del Detroit 113-107, a Bedayo con 28 puntos en la jornada. Otros encuentros, bueno, los Chicago Bulls derrotaron a Houston 125-120, pese a los 32 puntos de Víctor Oladipo. Y también D'Angelo Russell metió 31, pero su equipo perdió. Atlanta derrotó a Minnesota 108-97. Hoy solamente hay 2 partidos en el baloncesto profesional de la NBA. Ambos arrancan a las 9 p.m., Oklahoma City Thunder contra Denver y los Pelícanos de Nueva Orleans contra el Utah Jazz. Mañana sí hay más encuentros, vamos a ver si ninguno de ellos es cancelado debido al coronavirus. En los playoffs de la NFL, el fútbol profesional, todo listo para las 2 semifinales que se jugarán este domingo. Tampa Bay Buccaneers contra los Empacadores de Green Bay y los Buffalo Bills contra los Jefes de Kansas City. Ambos partidos este domingo, de ahí saldrán los 2 representantes del Super Bowl el 7 de febrero. Muy bien, hasta aquí los deportes. Nos vemos dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Nos despedimos todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición gracias a Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les invita para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este. Hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.